Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y casi 5 minutos. Tranquilidad en las carreteras. Pablo Otero, muy buenas.
Buenas tardes, Carlos.
Tranquilidad en las carreteras.
De momento.
En las que están viendo por las pantallitas.
Ah, bueno, claro.
Que luego hay tramos que no salen en las pantallitas.
Y pues bueno, ahí, en fin. Ahí está el follón.
¿Temperatura ambiente actualmente?
El ambiente está caldeado.
Caldeado. Los termómetros marcan en torno a 38, pero están al sol. Con lo cual le quitas 5 graditos, ¿no?
Vamos a ponerle 42.
Ni para ti ni para mí. 42 al sol.
Más. más caliente.
Bueno, pues hace calor en este miércoles, que para muchos es el inicio de un puente mega puente, porque llegará hasta el lunes que viene, ¿eh?
Es un viaducto
de estos bonito, ahí en mitad del verano. Fiestas en un montón de municipios de la Comunidad de Madrid y alrededores, porque es que siempre nos olvidamos que también tenemos que saludar a nuestros oyentes de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Euskadi también. Venga, ala, Euskadi, venga.
De Portsmouth, de Plymouth, de Liverpool.
Colombia, ¿no?
Sí, también.
Hombre, por supuesto.
Francia, nos escuchan desde el sur de Francia también.
Por eso nos resulta un poco extraño decir aquí no hay playa. Y es tan verdad, tan obvio, así es, no hay playa. En Madrid no hay playa como tal, no hay playa de mar. Pues tenemos un montón de playitas pequeñas con ríos, con riachuelos,
a costa
pantanos,
no nos ganas, sea por costas.
Hasta teníamos una costa Fleming ahí que estaba muy bien, hombre.
La costa castellana.
Sí. La frase de hoy la pone un señor que seguro ha visto muchas veces el mar. Un escritor chileno llamado Isidoro Loy, escritor y arquitecto, he de decir, Y esto viene a cuento del señor que os contamos ayer, el banquero alemán este que se dedicaba a invertir la pasta en el casino. Y claro, perdió la mitad de la pasta que invirtió y que era de los depositantes en su banco, todo hay que decir. ¿Y qué dice el bueno de Isidoro Loy? Pues que hay un método secreto para volver del casino con una pequeña fortuna. Y todos diréis, ¿cuál? ¿Cuál es el secreto? Pues ir con una gran fortuna.
Bueno,
está bien.
Hombre, el caso del alemán se cumple.
Se cumple. Esto es, vamos, es la demostración palpable. ¿Cómo se puede volver uno del casino con una pequeña fortuna? Pues yendo con una gran fortuna. Así te la hacen pequeñita.
Vas con 8, vuelves con 4.
Y ya está. Y en todo caso es una fortuna, 4 millones de euros.
Hombre, ¿ahora mismo?
Ahora mismo, hay que firmar.
Venga, dos para ti, dos para ti.
Iniciamos el programa 391. ¡Vamos allá!
La cigüeña en la torre.
¡Olé!
Sobre una pata.
Yo las he visto.
Sí.
Sí, hacen como los flamencos.
Van descansando. Ponen un ratito ahí, una, otro ratito otra.
Están todo el rato de pie, ¿eh?
Y cansado, ¿eh?
Cansado, sí. Todo el peso encima de esa pata.
Uy, lo que pesa una cigüeña, ¿eh?
No.
¿Tú has cogido una cigüeña alguna vez?
Nunca. ¿Tú?
Sí, una vez.
¿Ah, sí?
Sí, me libré de picotazo de milagro.
Porque pica, ¿no?
Tiene una pata rota, la cogimos y...
Uf.
Y es un bicho enorme. Y
charraco,
una envergadura,
¿no?
Larga, que ¿para qué?
¿Qué puede pesar? ¿60 kilos?
Más, 1000 o 2000.
¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás loco?
No, hombre, no. ¿Qué pesará? Pues 15 kilitos. ¿No?
¿15 kilos? Eso lo cojo yo con
sí.
Un dedo.
No es como se mueve.
El bicho, ¿no?
Pero si es coger un periquito ya te vuelves loco. Tremendo lo de las aves. Bueno, para tremendo lo de las aves, las cigüeñas enfurecidas en Alemania.
¿Qué han hecho?
Bueno, ¿qué han hecho? Lo que están haciendo.
Están enfadadas.
Pues al parecer es un ejemplar, una cigüeña que tiene en vilo una población del noreste de Alemania.
No te atreves a decir el...
Sí, el pueblo se llama Berghold. Berghold.
Bueno, no es de los difíciles, ¿eh?
Hombre, te puedo decir que la universidad en la que están estudiando el caso es más complicada. Es la universidad... Mecklenburg-Western-Pomeranian.
Muy bien, que es que donde fue Beckenbauer a estudiar.
Sí. Y Rummenigge.
Comprobado científicamente.
Bueno, resulta que al parecer este animalito, esta ave, tiene una crisis de identidad.
Ah, te había entendido ansiedad. Digo, ¿pueden tener crisis de ansiedad los bichos?
Yo pensaba
bichos
que no,
estos?
Pero sí.
Identidad, o sea, sí. Que no sabe que es una cigüeña.
No sabe que es ella. Al parecer se despista un poco la pobre y, bueno, pues cada vez que se ve reflejada en algún sitio, la toma contra la otra cigüeña que en realidad es ella misma reflejada.
Pero esto no le pasará solo a esta cigüeña, le pasará a todas.
De momento le está pasando a una. a una que tiene, bueno, ya ha causado daños por valor de 4.000 euros.
¿Pero qué ha picado? ¿Qué ha picado?
Pues coches, motos, puertas, ventanas.
Madre del amor.
Sí, hermoso. Al parecer está siendo, bueno, pues bastante perjudicial. Incluso el alcalde de la localidad esta que te he dicho, de Bergholz, el señor Ulrich Kernsten.
Hombre, don Ulrich. A sus pies.
A sus pies, sí. Dice que bueno, que hay que hacer algo y hay que hacer algo, pero ya, porque el bicho pues está poniendo las cigüeñas arriba, pues pero...
Un tratamiento psicológico o algo, ¿no?
Creo que estábamos pensando en enviar un psicólogo para allá que hable con el animal. Es sí. Un poco complicado porque nadie domina el locoteo, que es el habla de las cigüeñas. Pero bueno, todo se andará. ¿Qué es lo que han hecho los alemanes? Bueno, están poniendo mantas encima de sus coches.
¿Para qué?
Y en las ventanas, pues para que el animal no se vea reflejado.
¡Ah, muy bien!
Y no ataque sus casas, ni sus propiedades,
qué
ni sus
bonito,
coches.
¡Qué bonito! Lo hacen por solidaridad, en realidad.
Claro, esto es en Alemania. Tú piensa lo que harían aquí.
Sí, no iba a durar mucho esa cigüeña. Te lo digo yo.
¡Pum, pum! Aquí vamos directamente los tiros.
¡Vino! Y se puso ahí con mi coche a picotear, saqué la escopeta y... ¡Pim, pam!
O bueno, eso, o dos cantazos, porque la gente es así, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, el mundo animal está como está, ya lo ves. Una cosita más.
A ver.
Ha ocurrido, como no, una cosa en Alemania, otra en Francia. Están muy dramanita hoy los dos, ya que están impulsando
el Atemir. ¿Qué ha pasado?
Pues en Aviñón ha sido aparecido una pitón de 2.5 metros en el jardín de un señor.
¿Sí, Le Pont d'Aviñón?
Sí, Onidance, Onidance. Bueno, pues si Le Pont d'Aviñón, Onidance, Onidance, ahí estaba la pitón de 2.5 metros. Y en este caso ha habido suerte, porque la han cogido a tiempo los bomberos y se la han llevado al zoo. Te recuerdo que en Canadá dos niños fueron... Bueno,
sí, los
estrangulados por la pitón, sí. Los nenes en Canadá.
Bueno, a ver, la pitón en este caso no tiene crisis de identidad, es que es su mecanismo.
Sí, ella tiene hambre y busca comida.
Sí, no hay más. Y ella... no distingue un lechón de un lechón.
Efectivamente.
Esto es así.
Bueno, pues aquí en Francia, final feliz, la
Hola,
pitón
France.
Está...
Le Pitón d'Avignon.
En el Jardin Saint-Louis. Se nos da de maravilla.
¿Cómo estás, eh?
¡Oh, hola! Oh,
está, verás, pues yo te voy a contar una cosa de Brasil que te va a encantar.
Tira, tira.
Dame la luz, sube la palanca y huye de ahí. Dame la luz.
¿Está el ministro Soria escuchando este programa?
Sí.
¿Está? ¿Pregunto?
Espera, vamos
a ver, confirmamos. Me dicen que no, que está en su tierra, está en Canarias.
Pero
de vacaciones.
No, de lejos, ¿por qué no te da un tirón en el bolsillo?
Calla. Vamos a ver. Un mecánico brasileño llamado Alfredo Moser, como aquel célebre Moser del ciclista italiano, ¿eh? Pues Alfredo Moser es un mecánico brasileño que ha inventado la botella de la luz.
La botella de la luz, espera un momento.
Sí.
Vale, no voy a
ver,
decir nada.
A ver, sigue tú. ¿Sabéis que en Brasil hay muchas casas, favelas? Están construidas pues con cuatro maderas y un techo metálico, ¿no? O similar.
Sí.
Y que con eso pues viven un montón de familias. En muchas de las favelas no hay electricidad, ni agua corriente, ni ningún servicio de los que conocemos en el mundo civilizado. Pues este hombre ha descubierto la forma de iluminar esas casas sin necesidad de electricidad.
¿Y cómo va?
Se necesita una botella... Una botella, pues, de vuestro refresco de 2 litros, por ejemplo.
Venga, voy tomando
refresco,
nota.
Que sea.
Una botella.
Una botella. Necesita, vale. Además, pues, en este caso, él emplea, pues, parte del techo metálico. ¿Cómo se llama ese material en concreto?
El onduline este.
El onduline
el techo
metálico.
Ondulado.
Bueno, pues nada, a lo que vamos, a lo llano. Hay que intentar meter media botella a través del... de ese material, media botella fuera y media botella dentro. Sí, es decir, boca abajo. La parte, digamos, del tapón cae para dentro de la casa. Eso se cierra con un pegamento. Primero hay que hacer el boquete, evidentemente. Ajá. Se cierra luego con un pegamento para qué tal. Y se le mete a esa botella agua y 10 miligramos de ácido clorhídrico. No, bueno, de un derivado de,
sí, una
de cloro.
Lejía, ¿no?
Una lejía, sí, sí. Pues eso, señoras y señores, consigue que se ilumine una estancia, como si estuviese una bombilla de unos 40-60 vatios. ¿Cómo lo veis?
Una maravilla.
Pues...
¿Y no hay que pagar?
Y no hay que pagar nada, si es que va con la luz del sol.
Bueno, oye...
Es estupendo, coste cero. Bueno, para todos aquellos que os hayáis quedado ahí en Alvis, que sepáis que en nuestra página en Facebook, facebook.com/aquinohayplaya, hemos puesto un vídeo donde se demuestra palpablemente cómo se hace.
De cómo
el tutorial.
El 7-8
pasos.
Sí, sí.
Y vamos, ¿Me podía atrever hasta hacerlo yo?
Yo creo que lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer
nuestro propio tutorial.
Pero en vídeo.
Hombre, con tu botella de plástico. Y le pedimos un poco de lejía a algún compañero,
sí,
o compañera,
sí,
y ya está.
Sí, hombre. Tengo que confirmar muy bien si es si vale la lejía. La lejía no es pura, sería salfumán más bien, ¿no?
No, yo creo que con lejía vamos a probar, ¿sí?, con cosas que floten poco, ¿vale?
Bueno, que floten poco va a ser posible. Bueno, que sepáis que esto está basado en la ciencia. Que un tal Kendall, si lo buscáis por ahí en Wikipedia, os puede dar algunas pistas de por qué se produce este fenómeno. Y que, ¿os imagináis lo que sería no pagar recibos de luz toda la casa llena de botellas de estas? Claro, que es que, ¿cómo le digo yo al del vecino del piso de arriba que le voy a hacer un boquete?
¿Y cómo baja la luz desde el séptimo hasta el cuarto? Uf, lo veo complicado, ¿eh?
Lo mismo se mosquea, ¿no?
Igual para tu chalet de la sierra, ¿vale?
Ah, sí, claro, cuando lo tenga, bien, esa está bien tirada. Oye, que hoy tenemos también nuestra bancarrota particular, ¿o?
Sí, la verdad es que hoy va a sonar un poco raro hablar de bancarrotas, después de esa pedazo de noticia de que Alemania y Francia,
¿sí?,
han vuelto a crecer, 0,5,
sí,
0,7,
sí.
Qué maravilla.
Pero vamos a hablar de bancarrota aquí, en el reinado de ¿quién?
Felipe III.
Uy, qué buen hombre, qué listo era, ¿eh? Felipe III.
No piensan lo mismo muchos, pero bueno, vamos
no,
a
No, era
suponerlo.
Irónico, como esto es la radio,
vale,
hay que decirlo,
vale, sí,
hay
sí,
que decirlo así.
Vale.
Es ironía. Felipe III es uno de los mantas más mantas que ha habido en la monarquía española.
No, y he hecho bueno alguno que otro. Luego,
sí, bueno, no sé, luego ha habido otros peores.
Bueno, vamos a ver similitudes y diferencias con la economía actual y de cómo algunas cosas que se hicieron en aquel entonces, pues prácticamente se siguen haciendo ahora mismo.
Muy
Carlos.
Bien, con la ayuda de Fátima de la Fuente.
Por supuesto.
Que es la que sabe, economista e historiadora, y que nos ayudará a partir de las 5 menos 10, aproximadamente. Oye, y en un momento viene por aquí Jerónimo Tristante. Que,
¿qué me dice?
Que Víctor Ross, su detective, va a salir en la tele.
¿Sí?
Sí.
Pues me espero.
Bueno, pues quédate si quieres, sí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda corriendo tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
¡Cristiano Ronaldo!
¡Del Atlético!
¡Del Rayo! ¡Del Getafe!
Esto es deporte.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Puerto Bonito!
¡Del Carabanchel!
¡De Ferruiz para el Legal!
¡Del Club Unión Collado Villalba!
Deporte en Onda Madrid.
¡Tremendo! ¡Triple!
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Este fin de semana, los equipos madrileños se ponen en marcha en Onda Madrid.
Madrid, siglo XIX. Una peligrosa asesina fugada. Un joven muerto en extrañas circunstancias. Un pasado oscuro y una traición. Llega el esperado nuevo caso del detective Víctor Ross. La última noche de Víctor Ross, de Jerónimo Tristante.
Chan, chan, chan. La verdad es que los book trailers estos cada vez los hacen más emocionantes. Es una cosa... Lo primero, lo conoce bien nuestro invitado de hoy, Jerónimo Tristante. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Porque es tu libro, lo has escrito
sí,
tú.
Sí,
lo has parido tú.
Sí, sí.
Así que saber de qué va.
Un poquito, un poquito.
Y ya sabes que aquí vas a poder contar lo que te dé la gana.
Muy y bien. Hasta donde quieras tú contar.
Como debe ser, sí, señor.
Porque a mí hay una cosa que me chafa de la gente que hace entrevistas, tanto de libros como de películas, que es que empiezan a contarte el libro o empiezan a contarte la película. ¿Y dónde está el factor emoción?
Claro, claro, claro. No, es difícil, es difícil. También ten en cuenta una cosa, que es que tienes que...
hablar de
interesar
algo.
A la gente en el libro. Claro, interesar a la gente en el libro sin hablar del libro,
pues nada,
es jodido.
Pues habrá que hacer malabarismo.
Pero
¿no?
Hablando mucho también es difícil y es malo porque cuando haces como yo, literatura así de intriga, policía que de misterio, pues no puedes contar tampoco muchas cosas. Entonces vas a ir tienes que ir de hermético por la vida.
¿De hermético?
Claro, parece que es un político.
No o sé. Parecerlo.
Joder.
Oye, lo de escuchar lo de Rocky, ¿te suena algo?
¿Qué pasa? ¿Que has visto el vídeo de mi presentación?
No sé, no sé. Me ha contado un pajarito que estás ahí de boxeador.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Bueno, es que estamos locos, entonces ya llevo tiempo, las presentaciones que hago de novelas en Murcia, ninguna es normal. En 1969, una novela que tengo ambientada en el tardofranquismo, la presentamos con un guión que hacía un recorrido por lo que ocurrió ese año, aderezado con canciones en directo del año 69. Entonces en el año 69, me iban preguntando un amigo sobre la novela y tal, y entonces decía, y en el año 69 Salomé ganó el Festival de Eurovisión, vivo cantando, y todo el público dando palmas, ¿no?
Claro.
En la siguiente, en el Valle de las Sombras, pues como es una novela ambientada en el Valle de los Caídos, un amigo mío, que es el director de Siete Región de Murcia, de la televisión autonómica de ahí, pues hizo de comisario de la político-social y junto con dos grises que alquilé los uniformes a una empresa de aquí de alquileres,
sí, claro,
de material de teatro de Madrid, pues me detuvieron con otro compañero escritor que iba de escribiente, me esposaron, me interrogaron. Esto está en YouTube.
Bueno, no lo he dicho todavía. Mientras has estado aquí dentro, antes sí, pero esto que tenemos aquí encima de la mesa es tu última novela, se llama La última noche, de Víctor Ross.
Uh-huh.
Víctor Ross es ese detective extremeño que ya ha hecho algunas aventuritas contigo.
Sí, sí.
La última noche de... ¿Esto qué? ¿Que te lo cargas o qué pasa?
Pues están los lectores muy nerviosos porque, claro, están en un ay. En principio yo iba a publicar otra novela, solo alternar novelas de otra temática con Víctor Ross, pero escribí una novela que me interesó mucho y la iba a publicar ya. Y entonces me hincharon a collejas, literalmente. Me dijeron, no, tiene que salir un Víctor Ross. Entonces me he vengado con el título, me he vengado de ellos y entonces ahora están dándome caña. Me llaman y me dicen, pero esto de La última noche, pero es que lo vas a matar.
Acuérdate lo que le pasó con Andoy.
No, bueno, fíjate que ojito. Hasta su madre le escribió y le dijo que lo tenía que resucitar. Es que no podía salir a la calle. Con Andoy estaba hasta las narices del sol. En cambio, yo con Víctor no. Yo con Víctor estoy encantado porque es un personaje que me permitió llegar al gran público y que da mucho gusto que los lectores disfruten con un personaje tuyo y que realmente empaticen y conecten con él y quieran saber más. Porque es que terminan de leer el libro y me dicen que cuando sale la siguiente.
Es curioso. Es curioso que casi todos los personajes de detectives o, digamos, los personajes que desentrañan los enganchan, pero sobre todo porque son gente que tiene alguna pedrada, ¿no?
Sí.
Es lo típico de decir, esa persona le han dado una pedrada, y sí. Ya sea sentimental, ya sea...
Sí, sí. Además, la gente se encariña, todo nos ha pasado, ¿no? Con la serie detectivescas, con Wallander o con Montalbano,
sí,
y quieren leer más cosas sobre ese personaje. Entonces, bueno, ya están aquí los trucos de cuentacuentos que utilizamos, ¿no? Yo hago alusiones a otros casos de Víctor, ¿no? Como usted consiguió en el caso de la Casa Aranda, aquella casa que inducía a las mujeres a matar a sus maridos. ¿Qué le dice el lector? Coño, esto es interesante. Y claro, esto está muy bien porque fidelizas al lector y el lector se encuentra con un filón, porque claro, ahí hay una serie de novelas con las que puedes seguir disfrutando. Y bueno, es tener una serie, una saga, es algo muy cómodo y que luego pues también te refrescas cuando te vas a escribir otras novelas. Me muevo a lo largo de la historia y pues igual me voy con la historia del temple o cómo se construye el Valle de los Caídos y luego vuelvo a Víctor. Entonces, pues me refresca a mí y a los lectores.
Yo creo que tienes un buen planteamiento. El tema este de decir, no, no me dedico exclusivamente a este personaje, que eso yo sí que creo que puede llegar a quemar. ¿Eh?
Hombre, es que si no, yo creo que me aburriría.
Solo poder escribir de la saga.
Me aburriría, yo creo que me aburriría yo y los lectores, claro. Entonces, yo, por ejemplo, pues me gustaba mucho el clan del oso cavernario, soy biólogo, sí. Me gustó mucho la primera novela, la segunda, claro, ya la cuarta ya estaba cansado, porque ya, yo es creo que no hay tanto recorrido, sí. ¿No? Para ese tema, ¿no? Entonces, a veces el dedicarte a escribir solo sobre un tema, pues puedes acabar cansando al lector.
Oye, la portada de la novela,
sí.
¿Esta verja de dónde es?
Esto es que, bueno, está ambientada en Oviedo, en la cuarta aventura Víctor Ross.
¿En Oviedo?
Hay que decir
Murcia
que...
¿Murcia no? Oviedo.
En Oviedo, porque en la primera novela Víctor Ross llega a Madrid después de haber resuelto un caso en Oviedo, donde él se ha infiltrado en una red radical... Y que los ha traicionado, por supuesto, y los han detenido a todos. Entonces, en esta novela hay un crimen en Oviedo y llama a un viejo amigo de Víctor, le pide ayuda porque matan a un joven de buena familia en la verja de entrada a la mansión familiar. Es un joven homosexual, enseguida culpan a su compañero sentimental. Empiezan a aparecer más sospechosos, la ciudad empieza a ponerse nerviosa, la gente pobre de partidaria de que se la tiene que cargar uno, los ricos defienden a otro y las autoridades se ponen nerviosas y llaman a Víctor. Víctor no quiere ir porque precisamente por este caso que resolvió en el pasado ha dejado allí a una mujer con la que no quiere volver a encontrarse, un amor del pasado, pero no le queda más remedio finalmente que ir a desenmarañar algo que está muy liado porque hace 3 semanas del crimen cuando él llega, ¿no?
Y lo de su relación con las mujeres, porque, no sé...
Es formalito. Los lectores me echan mucho en cara que no engaña a su mujer, que es un tío muy muy positivo, etcétera. Y claro, es que Víctor es un homenaje a Holmes y a la literatura en folletín, que a mí tanto me gusta. Y claro, aquellos héroes eran héroes positivos. Vamos, ¿no?
Limpios.
Claro, eran buenos. De hecho, la mala, la Bárbara Miranda, en la novela le dice en un momento dado, oye, es que me das asco, es que eres perfectito. Sí, se lo dice así, ¿no? Siempre tienes que hacer lo correcto. Y es así.
Oye, que entonces Suiza, Madrid y Oviedo. ¿No?
Sí, pero fundamentalmente está ambientada en Oviedo, toda la novela.
¿Qué ciudad
hay
más bonita?
Muy bonita, además hay un par de cameos muy bonitos, porque hay un momento en que le meten una paliza a un periodista, que se llama Vicente Hernández Gil, como un compañero...
¿Algo haría?
Sí que hace. Es un compañero mío de departamento, que lo saca la novela, encarnando a un periodista real, maroto, que estuvo allí haciendo una serie de estudios sobre las minas, que mandaba luego esos artículos al Heraldo. Y por eso le meten una paliza al pobre, que lo dejan tibio. Víctor lo salva in extremis, y justo cuando llega se encuentra con que está ahí una rubia ayudándole, que es Petra, la criada lúbrica que decía Clarín, y hay privada y una dama que cuando se despierta dice que es Anita Ozores.
Bueno, y tenemos también la justicia, ¿no? Hay un juez.
Sí, el Agustín Casamayo, que era fiscal cuando Víctor resolvió el primer caso en Oviedo, que le llama para pedirle ayuda. Hay que decir también que hay que tener en cuenta que las novelas policíacas pues siempre están concebidas como obras independientes.
Madre mía. ¿No?
Que un lector se puede incorporar en la cuarta o la tercera.
Pero es que tú habrás podido escribir cualquier cosa del señor Casamayo este. Un saludo, Sardá. pero he de decirte que lees los periódicos estos días y supera la ficción.
Sí, además, el otro día un amigo me lo apuntaba, me convenció, me dijo, mira, fíjate, estuvimos hablando de un montón de sumarios y es verdad que como hay tantos y tantos casos de corrupción abiertos, pues no todos están en manos de jueces que estén politizados o sean manipulables. Entonces, claro, muchos de estos casos están llegando lejos, pero fíjate cómo está el temor de Angarín, por ponerte un ejemplo, ¿no? O los seres falsos en Andalucía.
Sin duda.
O el Gürtel.
Sí, hay para todos.
No,
hay para todos.
Esto parece lo de Berlanga, todos a la cárcel. Esto...
¿En serio que la vi el otro día?
Sí. Pues
hay que... Peliculón de Berlanga. Peliculón. Además, se podría decir casi, no sé, yo creo que fue premonitorio lo suyo decir esto. Pero encima, con ese espíritu berlanguiano, ¿no? Venga, aquí.
No pasa nada.
Estamos en la cárcel, no pasa nada. Vamos todos. Que al final es lo que trasciende de todo eso, ¿no?
Sí, aquí no pasa nada nunca. No, pero está pasando, parece que está pasando y eso me da a mí, oye, un poquito de esperanza, ¿no? Porque es muy triste ver que tenemos la situación que tenemos, los seres que están metiendo en medios de comunicación. No te cuento en el mundo docente cómo está la cosa, porque...
No sé, porque no sé, tú te dedicas, ¿no?
Yo soy profesor de biología y no te puedes imaginar cómo estamos. O sea, los interinos son una especie de extinción,
¿no?
Total, no hay ningún interino. en mi instituto, nos faltan horas, no tenemos para calefacción, hay que cobrarle las fotocopias a los críos, y luego veo que le dan 35 mil millones a la banca para reflotar un banco que ha hundido un tío.
La misma sensación de jugar al Monopoly, ¿no?
Sí, efectivamente.
Yo creo que al final esta gente se deshumaniza tanto que, claro, es como jugar, es un juego, ¿no?
Sí, de hecho hubo un momento en que realmente como el bienestar en cierta medida que había era ficticio, esta gente se le fue la pinza, de hecho, no solo ya en las cosas que hacían, sino, mira, yo tengo un amigo que trabaja en banca, para que te hagas una idea de los préstamos que estaban dando, que están dando préstamos a todos ellos, y le llegó un día un chico ecuatoriano a pedir un préstamo, entonces se lo pasan al director, dice, hola, vengo a pedir un préstamo personal, dice, vale, ¿para qué lo quiere? Dice, para volverme, 5 millones, dice, ¿para qué lo quiere? Dice, para volverme a mi país.
No,
sí, como lo estás oyendo. Y le dijo otro, no, hombre, yo no te puedo dar 5 millones porque si te lo doy te vas.
Claro, la vida.
Claro, pero porque habíamos llegado a ese extremo en que decías, tío, ve al banco que te dan dinero, ¿no?
Las fiestas del pueblo, venga, un crédito para las fiestas. Este hombre vio eso, dijo
pues ya está.
La gente pide un crédito para irse de fiesta, para irse al Rocío, para irse a... Yo me voy a mi país otra vez.
Monto un negocio ahí,
Dame usted, ¿no?
Claro, claro. Y el otro pues se lo explicó, claro.
Claro, le explicó que... Eso a lo mejor era un poco exagerado, pero...
estas cosas han pasado.
Yo creo que debemos ser el país de Europa donde más se publica, ¿no?
Pues no lo sé, pero...
O cerca de eso, ¿no?
No lo sé. Es verdad que aquí escribe mucha gente.
Yo de momento no he escrito nada, ¿eh? No lo descarto, pero...
Lázate, pues no. El yo ya se escribió una novela. Pues.
No.
Pues sí, no lo sé. Aquí la táctica que siguen los editores es editar mucho para diversificar el riesgo, ¿no?
Sí.
Yo creo que ha disminuido con la crisis y quizás se esté prestando algo de más atención a los títulos, se mantenga un poco más, pero sí se publica mucho, pero también existe el tópico, es decir, se publica mucho, sí, pero se publica bien, quiero decir.
Ahí estamos.
Que a ti te publiquen una novela y no esté distribuida, o no hagas prensa, o no haya cuñas de radio, ¿realmente consigues que esa novela llegue a la gente? Pues no.
Es muy difícil.
Yo tengo una novela que se llama El rojo en el azul, que está ambientada en la División Azul, que ahora mismo hay dos novelas mías que ya no existen porque se agotaron, y las hemos recuperado en digital con Plaza, para que la gente pues las pueda descargar y leerlas. Y esta novela, por ejemplo, cuando yo la publiqué, pues no salió en prensa, no se distribuyó, no estaba en las librerías. Pues era literalmente imposible.
Cuesta muchísimo encontrar.
Claro, pero era un milagro que una persona comprara esa novela, porque no estaba en las librerías y no se había anunciado en prensa que existe.
Yo tengo una muy buena con una lista que le dieron a mi hijo en el colegio de lecturas, y había 4 que estuve buscando por media España para encontrar esas referencias.
Claro.
Y entonces, claro, dice de repente, pero si es que ni en el ramo especializado. Claro,
publicar, se publica mucho, pero que te publiquen bien es difícil.
Entonces, es complicado.
Entonces, yo soy un tío afortunado porque he tenido la suerte de que he publicado con buenas editoriales, con Maeva me fue muy bien, con Víctor Rossi, ahora con Place Janes, que sabes que es una casa extraordinaria.
Sí, señor.
Y me va bien, estoy contento y... Y bueno, pues viendo cómo están las cosas, pues estoy satisfecho.
No
vamos a hacer una serie de televisión de Víctor Ross también.
Esa era.
Tu siguiente
esa
pregunta.
Esa era.
Sí, pues sí. Mira, vengo ahora de una
pues
comida.
Pues yo no le tengo la cara. Están cerrando el casting. No, pero escúchame, que ¿sabes qué ocurre? Cuando tú eres el que escribes. Entonces tú tienes, por mucho que le pongas 100 adjetivos.
Sí, sí. No, pero tu cara es distinta de la mía.
Claro, claro. Entonces, a mí me pasa...
Ahora, cuando haya un Víctor Ross en televisión, todos le pondremos la cara del Víctor Ross.
Hombre, claro, afortunadamente.
Porque esto es así. O sea, yo, Tyrion Lannister, que me imagino...
¿Y vas a tener voz y voto en...?
Vamos a ver. Yo participé en el desarrollo de las Biblias de los 6 capítulos, que los hizo Jorge Díaz, un amigo mío, editor, guionista muy bueno. Ahora han cambiado de guionista y lo está haciendo Javier García Olivares, el guionista de Isabel, que acabo de comer con él hace un ratito.
Sí.
Con él y con la productora.
Gran serie esa,
productora,
¿eh? Gran serie.
Y que es un pedazo de guionista. Ya están los guiones de las 2 primeras capítulos. Se empieza a rodar en septiembre y parece ser que vamos a estrenar la serie en enero. Cosa que me parece maravillosa, porque estoy emocionadísimo. De hecho, hubo un teaser, hubo un tráiler, que ya no ha valido, porque en principio lo iba a hacer Alex García, que finalmente no va a hacer Víctor Ross, y te digo que el tráiler era espectacular, porque nosotros de inicio ya queríamos que quien hiciera la serie fuera Televisión Española, porque considerábamos que es la cadena que mejor hace, ataca el producto de tipo histórico, ¿no? Entonces, claro, es una serie que pilla ahí un nicho, tono holmesiano de CSI, sí, del siglo XIX, sí, detectivesca con ambientación histórica, que aquí en España no se ha hecho nada de esto. Entonces, claro, es una
¿y si,
serie...
Y si se hace cutre, se ve mucho...
Sí, es una serie golosa, lo están haciendo muy bien, ten en cuenta que ahora mismo hacen con efectos especiales, hacen unas cosas tremendas. Los tranvías de sangre, los ves pasar tirados por los caballos, bueno, una cosa alucinante. La serie va a estar muy bien y, bueno, en Televisión Española están haciendo un trabajo genial, y en la productora llevan 2 años currándoselo mucho, y bueno, pues el casting está ya casi cerrado y muy buenos actores y tienen muy buena pinta.
No sabes cómo me alegro, ¿eh? Bueno, me alegro mucho.
Imagínate yo. No, porque me hace mucha ilusión, porque sí, claro, que el personaje, sí, sí, crezca y pase del papel a lo audiovisual es realmente un golpe de efecto tremendo, ¿no? Y me alegra un montón. Y es muy emocionante, porque bueno, cuando vi el tráiler, tú imagínate, nosotros somos francotiradores, estamos siempre solos los escritores.
Sí.
El 99% del tiempo estamos solos escribiendo en casa. Tú escribes y muchas veces no sabes si lo que escribes va a llegar al lector.
Ahí.
Entonces, no solo que esto llegue al lector, sino que se edite en Francia, que se edite en Italia. Y luego verlo encarnado en una serie de actores, vestidos de época, algo que a ti se te ocurrió en el despacho de tu casa, pues realmente es súper emocionante.
Sí, sí, sí. Te sientes un poco como el doctor Frankenstein, ¿eh?
Sí. Muy chulo es.
Has hecho un monstruo.
Es que estoy deseando que pasen los meses para ver la serie, ¿sabes?
Pues sí, sí. Oye, pues te invitaremos que vengas por aquí.
Claro.
Los meses, hombre.
Claro.
Ya que conoces el camino,
claro,
y sabes,
oye,
venir.
Oye, pues sí. En cuanto tenemos la serie, venimos con los actores.
Bueno, también. Y que todos los fans lo sepan, la última noche de Víctor Ross a lo mejor no es la última, es la penúltima.
Además puede ser la última noche que fumó un cigarrillo, yo qué sé.
Qué malo es.
Claro.
No. O sea, que no lo vas a aclarar tampoco, ¿no?
Hay que leer la novela para...
Hay que leerlo. Hasta el final, ¿eh?
La novela, porque además, lo que sí que te puedo decir es que ya llevaba mucho tiempo detrás de que Clara, la mujer de Víctor, tomara, sí, la cámara y fuera quien cogiera las riendas y resolviera un caso. Y bueno, pues este es el momento, porque Víctor, como se enfrenta a una mala malísima, que en su Moriarty, que por Bárbara Miranda,
sí,
en esta novela lo tiene chungo. Muy chungo, ¿no? Muy mal, sí.
Muy mal. Bueno, Jerónimo, que lo tenemos que dejar.
Bueno, muchas gracias.
Que... ¿Lo has pasado bien?
Fantástico.
Pues
fantástico.
Nada, ya esto repetir es gratis, ya sabes.
Claro que sí. Cuando tengamos la serie, venimos.
Muchas gracias.
Venga, a vosotros.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Radio.
Y del Madrid del siglo XIX nos vamos al Madrid del siglo XXI. En la Bolsa de Madrid, Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos ya.
Oye, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Casi
lo clavo.
0,47.
Sí, es que al final se recuperó en el...
Tú ahí estabas como soplando, ¿no? Que baja ahí dos...
Hombre, empujando un poquito.
Ya. Un pleno, es que eso ya es un pleno... Oye,
lo hiciste tú el martes, eso, ¿sí? Hay que reconocerlo, no, así que...
Al César lo que es del César. Que yo hoy bromeaba diciendo que ahí en la bolsa debéis estar todos contentísimos, ¿no? Con los máximos históricos desde febrero de 2012, no sé, no estábamos,
sí,
en estos niveles.
Hombre, se está recuperando un poquito la alegría. Lo único que el IBEX está empezando a atascarse.
Ay.
Y eso, cuando suele ocurrir,
ay,
como no consiga... entre mañana jueves, que va a ser un día de una actividad,
una loca actividad,
mañana no vamos a parar.
Vas a empezar todas tus crónicas con frenética actividad,
sí, sí,
en
sí,
la bolsa hoy.
Totalmente. Pero bueno, veremos si mañana, entre mañana y el viernes, pues puede haber un poquito de empuje hacia arriba y el IBEX intenta saltar los 8.800 puntos. La experiencia nos dice que cuando se atasca en un nivel, y de hecho ya la ha pasado este mismo año, en febrero, cuando más o menos llegó a 8.600, estos,
sí,
niveles también, le ocurrió más o menos lo mismo. No logró superar determinados niveles y llega un momento en el que los inversores pues se cansan y empiezan a recoger, para hacer beneficios.
A recoger,
efectivamente.
Sí, claro.
Así que ahí estamos un poquito con esa encrucijada. Ahora mismo hemos recuperado, hemos estado cotizando toda la jornada plana.
Sí.
aunque hemos logrado hemos cotizado toda la jornada con pérdidas y ahora estamos planos, hemos logrado recuperar, caemos nada, un mínimo, un 0,04%, 8.752 puntos, y en esa situación pues ganadores y perdedores están repartiendo
una
más o
cosa
menos
plana y otra partes planeta, esto es planeta ya, es una cosa...
Ahí ya podemos acabar con un cero, no te preocupes.
Sí, sí, ¿no sería la primera vez?
No. Y bueno, hoy la noticia del día han sido los datos de crecimiento,
¿sí?,
que hemos conocido, el de Alemania, el de Francia y el de la Unión Europea, y pues han sido mejor de lo que esperaban. Alemania ha logrado crecer un 0,7 en el segundo trimestre del año, Francia lo ha hecho un 0,5 y sobre todo ha salido de la recesión, y también la zona euro, que con un crecimiento, un PIB del 0,3, también logra salir de esa recesión después de 18 meses consecutivos, de año y medio,
vaya,
registrando tasas de crecimiento negativas. Uh-huh. Así que bueno, por lo menos una pequeña alegría, un pequeño empujón.
Un poquito de alegría. A ver.
Teniendo en cuenta, bueno, pues cómo eran los datos y de dónde venimos. Ha sorprendido Portugal, que claro, después de todo lo que ha caído el año pasado, su PIB, como el PIB se calcula en relación al mismo periodo del año anterior, pues ha logrado un crecimiento del 1,1.
Bueno.
Claro. Si hiciéramos el cálculo de todo lo que ha perdido en los últimos años, pues a lo mejor diríamos, bueno, no, apenas crece, ¿no? Está muy lejos de volver a un nivel parecido al que tenía hace 3 o 4 años. Pero bueno. Claro.
Bueno, pues mira, el que no se contenta es porque no quiere o porque no puede.
Efectivamente.
Todo va así. Oye, te toca empezar hoy a ti.
Me toca empezar.
Sí, sí,
pues esto, es que estando ahí en verde, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos está en negativo. Ah, está complicado.
Pero nada, quedan 40 minutos, 50 minutos para que cierre.
50 minutos en la bolsa, como diría Juanito, son molto,
molto longo.
Longo.
Molto longo,
son molto longo. 40 minutos en la bolsa.
40 venga. Minutos y en la bolsa, molto longo.
Me la voy a jugar.
Venga, a ver.
0,10 arriba.
0,10 arriba. Eso jugársela...
Hombre, porque está ahora en negativo, menos 0,10.
Anda. Cobarde. Mira, yo lo voy a arriesgar todo. Cero. Ya, cero. Así de claro, cero. A ver si acierto.
Venga, pues ahí está.
No vendría mal.
Oye.
Un cerito ahí, cero. Pues lo comprobamos. Pablo, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almo Auto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almo Auto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Sí, sí, la vamos a descubrir, todas las ventajas de Almo Auto, hombre, por supuesto. Y también las ventajas de hablar bien nuestro idioma, que es una preciosidad escuchar a gente cómo se expresa. Ojito con el lenguaje que empleamos en los medios con relación a los incendios. Se puede escuchar que un fuego está totalmente o completamente extinguido. Hablamos de un pirómano y de un incendiario como si fuesen sinónimos. O acotamos que el incendio es provocado como sinónimo de intencionado. Para incendiario, nadie mejor que Rafa Cerro.
El lenguaje de los incendios. Atención a la confusión entre incendiario y pirómano. Incendiario, alguien que incendia con premeditación. Ahí puede haber maldad, afán de lucro. Pirómano es alguien que padece una enfermedad por la que disfruta provocando fuegos, viendo las consecuencias del incendio. Muy curiosa es también la diferencia, y muy necesario es conocerla, creo, entre los incendios provocados y los incendios intencionados. No sé si les parecen lo mismo. Incendio provocado por una persona, por un rayo, por las altas temperaturas, estamos aludiendo a una causa simplemente. E incendio intencionado es aquel, claro está, que se genera conscientemente, puede ser también por una persona, pero que lo hace aposta. Los incendios se pueden propagar, ya que este verbo se usa para referirse a algo que se multiplica por reproducción, o que llega a lugares distintos de aquellos en los que se ha originado. Los incendios no se pueden propalar, aunque lo lean alguna vez, no se pueden propalar. Propalar es dar a conocer o difundir algo oculto o poco conocido. Divulgar algo oculto es propalar. Se propalan los rumores, por ejemplo, y las informaciones. Fácil confundir también un incendio controlado con un incendio estabilizado. El incendio controlado es aquel que se ha conseguido aislar y cuyo avance y propagación con G, propagación, se ha logrado detener. Y un incendio estabilizado es aquel que evoluciona dentro de unas líneas de control establecidas. Cuidado con la utilización de la palabra efectivos. La palabra efectivos, estamos hablando de gente que apaga o intenta apagar, se refiere al conjunto de los miembros de patrullas o cuadrillas, pero no a cada individuo en particular. Un bombero no es un efectivo. Lo adecuado, por ejemplo, en ese caso, es hablar de los efectivos del cuerpo de bomberos. Pero no podemos decir, poner el número, los 28 efectivos del cuerpo de bomberos. En ese caso hablamos de los 28 bomberos. Fundeu, en una labor de divulgación muy interesante, dice que cree necesario explicar también la diferencia entre los verbos, atención, calcinar, que significa abrasar por completo, y carbonizar, que significa reducir a carbón un cuerpo orgánico. Por ello, para hablar de los daños causados por un incendio forestal, se debe hablar de árboles carbonizados y no calcinados. Pueden estar abrasados, pero no por completo. Y huelga decir que no se puede decir totalmente calcinado. Claro, si calcinado es abrasado por completo, nada de totalmente calcinado. En fin, que el lenguaje, señoras, señores, sirve para pensar y por eso creo que hablando mejor somos más libres.
Menos mal que te tengo como los incendios, querido Rafa. Te tengo controlado. Controlado que no estabilizado, porque tú y la estabilidad no sois buenos amigos. Los buenos consejos de Rafa Cerro. Y a esta hora de la tarde recibimos a Pablo Otero. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Hola de nuevo.
¿Qué? ¿Estás quemado o cómo estás?
Abrasado.
Arrasado por la historia. Bueno, pues nos toca hablar de bancarrotas.
Sí, los miércoles bancarrota.
Pues
la
bien.
La verdad es que yo vengo ahora mismo de leerme algunos titulares económicos.
Sí.
Y verás cómo... Luego, si alguien quiere hacer la comparación, va a poder sacar sus propias conclusiones. Pero parece que estamos en lo que parece un fin de ciclo. O algunos quieren hablar de fin de ciclo. Empezamos a vislumbrar la salida del túnel.
No te creas nada.
No me creo nada.
No te creas nada.
Bueno, pues hace 300 años alguien también podía empezar a hablar de fin de ciclo.
¿Sí?
Un ciclo en el que, bueno, pues reinaba Felipe III.
Buen rey, ¿eh?
Buen rey.
Y...
Sí, buen rey, vamos a dejar un buen rey, ¿vale?
De 0 a 10, un...
4.
3,5.
¿Sí?
Sí, siendo...
Hombre, eso por el CIS.
Venga, va.
Nosotros vamos a darle un 4.
Un número entero, un 4, va.
4. Bueno, pues otro monarca, al fin y al cabo, que tuvo que suspender pagos.
Este suspendió pagos.
Sí, también. Llegó y dijo a los acreedores, no puedo hacer frente a la deuda.
Concurso de acreedores.
Así que me declaren suspensión de pagos. Sí, lo hizo la corona española en aquel entonces. Vamos a escuchar la lamentable opinión que en aquella época de esplendor se tenía sobre Madrid, todo hay que decir.
Bueno,
también había comentarios sobre lo que pasaba en la villa y corte.
Oye, porque los precios que pasaba con ellos, por ejemplo.
Disparados completamente. Inflación del 108%, 107%, 98%. Y aquel entonces la inflación no se medía como ahora, ¿eh? Pero alguien ya empezaba a sonarles un poco raro. Tanto dinero llegando allí de las fronteras de ultramar y eso tenía que tener un efecto en la economía. Algunos no querían creerlo, pero así es, tiene un efecto pernicioso. Bueno, pues la permisividad con la evasión de divisas, paraísos fiscales, doble rasero, esto que parece...
De ahora.
Sí, de ahora.
De nuestros días.
Bueno, pues ya ocurría en la España de los Habsburgo.
Sí. Qué curioso.
Sí, una España en aquel entonces que tenía gala contar con el triple de días de fiesta que días laborables.
O sea que había... 3 veces más días de fiesta que laborables.
Sí.
Está bien
cada
eso,
2 días
¿eh?
De fiesta, uno...
Para que digáis.
Para trabajar.
Está bien.
Y una España en la que también se hacían llamamientos a mejorar la educación de sus gentes para mejorar también las bases en las que cimentar la economía, pero que todo eso cayó en saco roto. Estamos, Carlos, a caballo entre los siglos 16 y 17, pero parece todo tan actual.
Sí, señor.
Volvemos a hablar de economía, la economía de hace siglos, la economía de hoy en día, las similitudes, las diferencias, las soluciones dadas entonces y las que se están dando ahora, y de cómo, bueno, pues lo que pasó entonces casi casi se vuelve a producir en estos días inciertos. Y para hablar de aquello que ocurrió y de lo que está ocurriendo en definitiva, está con nosotros otra vez Fátima de la Fuente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fátima es doctora en economía y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Fátima, nos habíamos quedado hablando de Felipe III, que también tuvo que volver a suspender pagos.
Sí, sí, ya la verdad es que cada vez hay más problemas en estos 200 años que ocupan los austrias en el trono de nuestro país. La verdad es que cada vez hay más problemas. A mí algo que siempre pienso cuando estudio a Felipe III es lo que se encontró su madre cuando llega a Madrid, y es la capital más sucia de toda Europa, ¿eh? O sea, algo pasaba aquí porque esto no era un territorio muy prometedor con lo que vio. Fíjate, alguien que la acompañaba, un miembro de su séquito, dijo: madre mía, esta es la más sucia y puerca de todas las de España. Después de las 10 de la noche no es divertido pasearse por la ciudad, tanto que oís volar orinales y vaciar la porquería.
Tremendo.
O sea que el ambiente de metrópoli así avanzada no parecía. Uno de los problemas muy serios, aparte de la corrupción a la que señalábamos en el último programa, que hubo bajo el reinado de Felipe III, fue la grandísima inflación. Fíjate, tengo aquí un par de datos. En la primera mitad del siglo XVI la inflación llegó a ser del 107%, es decir, los precios se doblaron. Me compro una camisa hoy por 20 y me cuesta 40 dentro de nada. Y en la segunda mitad de este siglo, la inflación fue del 98%. O sea, se vuelven a doblar otra vez los precios.
¿Y eso qué era debido?
Bueno, pues la verdad es que éramos tan ricos que no nos importaba pagar lo que fuese. Nos dedicábamos a importar los productos más lujosos de toda Europa, brocados, sedas, lo que fuese. Cada vez nos pedían más dinero y nosotros lo pagábamos, vamos, pero sin ningún problema. La verdad es que nos costaba poco, entre comillas, porque fue un gran esfuerzo llegar a América, pero nos hicimos con un caudal tan grande de metales preciosos que no nos costaba nada pagar los precios cada vez más altos que nos iban pidiendo desde los distintos países de Europa. Todo esto mientras no desarrollábamos industria. O sea, éramos no una potencia exportadora, sino todo lo contrario. Nos dedicábamos a importar.
Éramos un mercado.
Efectivamente. Fíjate, esto de la inflación, que es algo peligrosísimo, nuestro dinero cada vez vale menos, pues Luis Ortiz, que fue contador de Felipe II, el padre de Felipe III, no le veía ningún tipo de relación a esta afluencia masiva de metales con la subida de los precios. Pues no podía estar más equivocado, porque esto fue realmente malísimo. Imagínate que en una situación esos metales preciosos dejan de llegar. Ya no podemos importar, nos tendríamos que dedicar a exportar. ¿Pero qué podríamos exportar en estas circunstancias en las que no habíamos desarrollado industria? Recursos naturales. La grandísima potencia colonizadora que éramos, estábamos dando muestras de un país, vamos, de los menos desarrollados.
Vendiendo nuestros recursos.
Efectivamente, vendiendo nuestros recursos. Seguimos sin industria bajo el reinado de Felipe III, tenemos una inflación grandísima y además una gran corrupción.
Y además el oro se escapa del país. Hay evasión de divisas, ¿qué diríamos ahora?
Uy, sí, se escapa del país, pero vamos, no te puedes imaginar de qué formas. Fíjate, me hice con unos escritos que un intelectual de la época llamado Azpilicueta fue recogiendo, y este señor decía: madre mía, han acrecentado mucho de sus haciendas llevando a Flandes y a Francia ducados de A2, de A4 y de A10, de ellos en pipotes como aceitunas, de ellos en pipas metidas en vino, y en cada uno de los cuales ganan mucho. O sea, que se llevaban, la evasión de divisas era así de chapucerilla, digamos, en aquellos tiempos.
La Suiza, pero de aquel entonces, que era Francia y Flandes.
Bueno, Francia y Flandes, efectivamente.
Qué tremendo. ¿Y qué pasaba con el que evadía? Porque ahora hay unas penas, o hay unas amnistías también, depende del caso.
Bueno, había pena de muerte, pero...
Ah, bueno.
Pero yo no he visto en ningún documento aplicar esta pena de muerte a los evasores de divisas. O sea, que se hacía bastante la vista gorda, y esto me da que pensar que los que evadían pues estaban ahí conectados con el poder.
Y seguíamos con esa diferencia de clases en las que pagaban unos, no pagaban otros. ¿Qué es el villano pechero? Porque escuchas esto de el villano pechero.
Bueno, villano viene de villa. Sí. La diferencia entre una villa y un pueblo, es y un pueblo que no sea villa, es que la villa tiene un fuero, es decir, un registro donde están apuntados todos los derechos y todas las obligaciones de quienes viven dentro de esta villa. Depende del rey, la villa. O sea, no es un territorio feudal que dependa de ningún señor, sino del rey directamente. O sea, un villano sería un habitante de ese territorio libre, sí, que tiene protección del rey. Y pechero, pues, es alguien contribuyente, diríamos hoy día. Un ciudadano contribuyente del siglo XXI es un equivalente a un villano pechero del siglo XVI.
El pagano del XXI.
Efectivamente.
Vaya, vaya.
Tú y yo, para que nos entendamos.
Sí, sí, sin ir más lejos. Vamos a por otro rey, después de Felipe III, Felipe IV, que también tuvo sus suspensiones de pagos correspondientes. Si Felipe III tuvo una, Felipe IV, tres.
Ay, Felipe IV. Felipe IV, a mí, vamos, estoy viendo ahora mismo que tengo delante, a ver si soy capaz de transmitirles la imagen que estoy viendo a los oyentes. Hay un cuadro en la National Gallery en Londres que muestra, es un Velázquez, no es cualquier cuadro, muestra a Felipe IV vestido con unas ropas que es que si las viésemos pensaríamos que este hombre es un señor rico y que procede de un territorio próspero. Aparece Felipe IV vestido con un traje prácticamente todo el hecho de plata. Tanto es así que los ingleses le llamaban Silver Philip, Felipe el plateado o el de plata. Bueno, Felipe IV fue un gran maestro del disimulo porque ya las arcas están vacías por completo, no hemos desarrollado industria, hemos perdido parte de nuestro territorio. Quevedo, el grandísimo Quevedo, a Felipe IV le llamaba el grande. Claro, Felipe IV se ponía de contento y el conde duque de Olivares también, el grande, el grande. ¿Pero sabes por qué le llamaba el grande?
Por su grandeza, su esplendor, ¿por qué?
Eso era lo que pensaban los demás, pero en cuanto podía, parece ser que Quevedo les decía a los demás, es tan grande como los hoyos, que cuanto más territorio le quitan, más grande es.
Ah, amigo.
Y estábamos perdiendo todo el territorio europeo, teníamos nuevas campañas militares, la sangre española se vertía por toda Europa, había humillantes acuerdos de paz, bueno, un auténtico desastre. Mientras tanto, había un valido, un primer ministro, que era el conde duque de Olivares, que al final el hombre parece ser que lo hizo tan mal y tuvo tan mala imagen frente a la población que el rey lo desterró. Y te imaginarás que lo desterraría lejísimos, ¿no? Claro, un señor ahí.
Un destierro es, pues, allá en de los mares, a ultramar.
Pues lo desterró a Loeches, que está, vamos.
Aquí al lado.
Aquí al lado, vamos. Y la gente dijo, hombre, esto es una vergüenza. Este señor que ha sido un ladrón, más o menos. ¿Qué destierro es este? Pero la gente lo dijo en verso. Dijo, para tan grande traidor, poco destierros Loeches. Te suplicamos, señor, que Loeches de Loeches. Así que fíjate.
Qué bueno el cancionero popular. Madrid era una fiesta.
Sí, tanto era así, tanto fue así, que hubo años en que solamente hubo 100 días laborables. O sea que yo me imagino que cualquier extranjero que hubiese llegado a ese Madrid habría pensado que aquí éramos tan ricos que no teníamos que trabajar. Como te decía al principio, esto era puro disimulo porque es que íbamos de mal en peor. El rey, que era enamoradísimo del teatro y de los toros y de las artes, pues fue un gran mecenas y eso se lo tenemos que agradecer, pero ni desarrolló industria ni intentó desarrollar a la población para que fuese un buen soporte, una clase media que desarrollase esto en el futuro, nada. Ahogó la agonía en fiestas, podríamos decir.
Qué tremendo. La verdad es que se puede buscar una analogía en los tiempos actuales también con algunas fórmulas de entretenimiento o algunas huidas hacia adelante que estamos viviendo. Fátima de la Fuente, muchas gracias por haber estado otra tarde más hablando de la economía de antaño y la economía de ahora. Y bueno, te emplazo para hablar del último de los Habsburgo, Carlos II, ¿te parece?
Fenomenal, muchas gracias, estupendo.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Ay, Fátima, qué simpática que es, de
verdad. Qué bien lo cuenta todo.
Qué bien lo cuenta todo. Es una crack, una crack. Si la hubiese tenido de valida ahí Felipe III, otro gallo hubiese cantado.
Si hubiera sido ella la contadora de Felipe II, pues otra cosa hubiera pasado a las arcas de la corona de aquel entonces. Mira tú cómo sí, sí. Se quedó la España. ¿Qué te iba a decir? Por cierto, seguiremos un poquito más con Felipe IV. Uh-huh. Hemos contado algunas cosas del tiempo de Felipe IV, pero aún queda porque la lió bien.
Ya. Felipe. Creíamos que Felipe III iba a ser chungo, pero llegó Felipe IV.
Sí. Uno hace mejor al otro, ¿eh? Y siempre con esta visión un poco, bueno, madrileña de la cosa.
Sí, se puede decir. Oye, y tampoco es un pecado decir que ha habido reyes de España que han sido mejores que otros.
Cuando lleguemos a Carlos III vas a ver cómo cambia diametralmente el discurso y cómo vuelve a cambiar el discurso otra vez con Fernando VII.
Sí, Este ya, este sí. Es de los que peor me cae.
Hay momentos de subidón y de bajón también en la historia.
Este no puedo, no puedo con él, no puedo con él. Fernando VII ya sabes que es uno de los que yo más gato le tengo. Porque...
Y eso que tuve que decir, tuvo mala suerte el hombre.
¿Cómo que mala suerte?
Hombre, vamos a ver, revueltas liberales, revueltas coloniales, revueltas en el norte de España.
Vamos.
Los franceses que se meten de por
medio. Vamos a ver, se meten los franceses. Todo el pueblo español sale y dice, venga, por favor, que vamos a poner a este, que este es el nuestro.
Vivan las cadenas.
Vivan las cadenas y nos trae aquí a los hijos de San Luis, que oh, madre mía.
100.000 o más.
Sobre, estaba uno contando ya con 100.000 paro.
Algunos sigue por ahí dando vueltas, ¿eh?
Por ahí anda. Bueno, pues nada, que para todos aquellos que creen que lo que tenemos ahora mismo es una ruina, una bancarrota total, que sepan que en los diferentes periodos de la historia de España ha habido muchas bancarrotas.
Momentos mucho peores, estamos mal, pero ¿cómo estaban aquel entonces?
Qué fácil es conformarse. Sí. Bueno, nos vamos. Nosotros lo dejamos en este instante. A todos aquellos que vayan a salir de puente, nos encantaría tenerles de nuevo el próximo lunes. A los que no, mañana estamos aquí a las 4. Sí, tenemos ofertas para todos.
Calentando motores antes de la procesión de la Virgen de la Paloma.
Ahí estamos. La Virgen de la Paloma mañana. Habrá que tomárselo con calma porque el pronóstico del tiempo es muy favorable. Y a estas horas hará calorcito, ¿eh? Va a estar ahí de verbena.
Los bomberos con el traje de gala. No me lo pierdo.
Gracias, Pablo.
Hasta mañana.
Mañana volvemos a las 4 de la tarde. Un abrazo. Sean felices. Adiós.